Este es nuestro pastor asistente, Neil Ortiz, que dice, obviamente, yo no soy Skip, pero no se me vayan. Vamos a comenzar, vamos a desempacar ciertas verdades que ustedes van a oír. Nuestro pastor Skip les envía saludos. Está en camino a Ucrania para ministrar allá por una semana y media. Así que deseamos y debemos de orar por él en la semana y media que viene. Gracias a Brian por orar con todos nosotros por todos por este tiempo que tenemos hoy esta tarde. Por el tiempo, al principio, les voy a llevar hasta mayo 27, 1943. Fue el día cuando el hombre que tenía el récord, el correr una milla, y corrió por los Estados Unidos en los Olímpicos de 1936. Un ciudadano estadounidense italiano era un oficial de la Guerra Segunda llamado Luis Zanferrini, que fue balaceado y naufragó en el Océano Pacífico. Recientemente, los últimos años que continuó sirviendo a su país, fue para nosotros una muestra para la película de la llamada Unbroken, o sea, no quebrantado. Él y otros tres sobrevivientes, Tamporini fue uno de ellos, él tenía una balsa y en esa balsa él sobrevivió 47 días sobre el nivel del mar. Los tiburones lo atacaron. Obviamente tenía poco que comer y poco que tomar, pero tomaban el agua que llovía cuando la podían colectar. Durante ese tiempo, los aviones de enemigos volaban sobre él, pero él llegó a entender que los aviones japoneses que hasta tiroteaban aquella balsa, y como era muy potente, le hicieron unos agujeros, pero no se hundió porque milagrosamente Dios lo cuidó. Estuvo por 47 días y estaba 2,000 millas hasta que al fin llegó a un lugar que pudo ver tierra. Antes que llegara a esa tierra fue interceptado por las patrullas japonesas. Después de 47 años, tuvo que estar 2 años como prisionero de guerra en Japón. Durante ese tiempo, por alguna razón, tenía un oficial de la Fuerza Naval de Japón, a cual se le reconoció como el pájaro, porque le llamaban lo que le deseaban ganar. Eso era tan cruel. Era el oficial, el comandante de la corrección. Su nombre fue Mutsuhiro Watanabe. Ese nombre lo atormentó a Zanferrini por años. Afortunadamente, en 1945 se terminó esa guerra. Japón se rindió y el dirigente que dirigía a Zanferrini lo soltó y Tamporini pudo venir a reunirse con su familia en Torrance, California. Antes de la guerra, y por lo que aguantó durante esa guerra, él inmediatamente deseaba hablar, platicar a la gente más rica o famosa que hubiera en el país. Que él había sido prisionero de guerra y fue una experiencia increíble que sobrevivió este hombre. Y se casó y se encontró con una mujer llamada Cynthia Apo Tai y se casó con ella. Pero él no entendió que después de aquella experiencia de ser prisionero de guerra iba a tener pesadillas. Soñaba aquel pájaro y regresó al hogar. Él se veía normal por fuera, pero por dentro estaba diferente. Unos cuantos años después que estaba casado, No sabía qué hacer porque no podía dormir. Dice que la única forma que podía dormir era embriagándose, emborrachándose, y de esa forma podía dormir porque había sido atormentado como prisionero de guerra en Japón. Obviamente, tenía problemas, tuvo problemas matrimoniales. Una tarde, él platica que su esposa lo despertó porque estaba en la cama tratando de ahorcar a su esposa, y su esposa lo despertó porque estaba soñando. Él creía que estaba ahorcando a aquel hombre que lo había martirizado, aquel hombre cual él conoció con el nombre de Pájaro. Él creía que su esposa era hermosa, brillante, devota, y a ese punto ella lo iba a abandonar. Pero afortunadamente, por el año 1949, fue un tiempo que vino un evangelista al pueblo de Los Ángeles, un evangelista llamado Billy Graham. Él vino y tuvo una serie de reuniones en carpa. Sucedió que uno de sus amigos lo invitó a esta reunión, estas reuniones. Él fue, afortunadamente. Él oyó el evangelio y vino a ser creyente en Jesucristo. Él regresó a su casa aquella tarde en fuego por Cristo. Y dice Louis, ella le dijo a su esposo Louis Tamporini, porque he aceptado al Señor Jesucristo, no te voy a divorciar. Él quedó maravillado, que dijo, qué sabroso. No nomás ella, sino sus amigos que lo pastoreaban. Ella lo invitó a la tarde siguiente a la reunión de Billy Graham. Cuando Billy Graham predicó el mensaje, lo hizo sentir inconfortable, a punto que se levantó y se salió de la reunión, se fue. Pero su esposa no se rindió con él, sino su esposa contigo, ni sus amigos. Su esposa lo convenció que regresara una vez más a aquella reunión y dijo, voy a ir, pero te voy a decir, cuando llegue ese punto que dicen que tienes que inclinar tu rostro y a orar, yo me voy a salir, te digo. Ese es el mensaje que él traía. Él continuó y fue, se sintió desafiado. Y esa es la estrategia de Dios. Él platica que cuando Billy Graham continuaba con su mensaje, recuerda que él no se acordó de los últimos 4 o 5 años. Más notable dice, todo el tiempo que estuve como prisionero de guerra, ni siquiera una ocasión vino, ni siquiera recordé ni siquiera una sola vez. Pero Billy Graham estaba leyendo las escrituras, mi vida pasó frente a mí, específicamente dijo, la promesa que le hizo a Dios cuando estaba en aquella balsa flotando en alta mar, aquellas noches que la tormenta lo azotaba, recuerda el momento que le dijo a Dios, Dios, si tú me sacas de aquí, yo te buscaré, te serviré. Y dice, no fue hasta en aquel momento lo recordó que le había hecho una promesa a Dios. Y dice, quedé tan sano, véanme ahora, estoy sano. Dios me guardó su promesa y ahora yo le doy mi mano a Dios. Y me rescató con su mano. Aquel momento, dice, en lugar de salirse de la reunión como le había dicho a su esposa, sino que se levantó y caminó al frente y dijo, inmediatamente reconocí que yo antes de venir a la reunión fumé mi último cigarro y quedé diferente para siempre. Dice, aquella tarde fue la única tarde que yo recuerdo que me sentí sano. Y esa era por los años 1970. Dice, desde aquella experiencia no he vuelto a tener un sueño y soñar a aquel comandante llamado el Pájaro que me causó tantas atrocidades y me martirizó. Esta historia es maravillosa, pero hay dos cosas que yo quiero que ustedes reconozcan. El momento que él respondió a la respuesta a la salvación, él quedó quebrantado. La película que muchos hemos visto, que se llamó Quebrantado, hace muchos años, fue la mejor parte de la película. Dice que él quedó quebrantado como prisionero de guerra, y él vino ahí, Y de esta forma, él vio la y hizo la decisión de la consideración de que Dios promete a todo hombre y mujer y niño que se humille, que podemos vivir en una forma trascendente si obedecemos a la llamada de Dios. Todo y cada uno de nosotros tenemos esta hermosa oportunidad. Tú y algunos de ustedes a este mismo momento no se han humillado todavía, pero esta tarde, hoy, va a haber algunas experiencias en tu corazón que vas a sentir que saltarás de gozo. Y con todo y esto, yo sé y creo que a muchos que estamos en esta reunión, ni que has, no uno y dos que no conocen a Cristo, ustedes saben que nuestro pastor Skip, en una forma maravillosa, nos enseña, nos instruye, nos predica. Y tú lo has oído, si tú eres el que has oído a nuestro pastor Skip, esta oportunidad está disponible para todos. No solamente que conquistes, sino que seas más de que conquistador. Sanforini pudo salir de la guerra vivo, la guerra número dos, y él venció y conquistó, pero Cristo lo hizo más que conquistador. Las personas que lo torturaron cuando fue prisionero de guerra, aquel hombre que ya se llamaba Pájaro, se quedó incrustado en su cabeza. Y después, dice que años después, lo soñaba y sentía aquella horrible tormenta. Para ti, ¿quién es tu pájaro? ¿Quién es su Musujiro Watanabe? ¿Quién es tu tormentador? ¿Quién es el verdugo que hoy te está atormentando? Yo me gustó mucho la historia de este señor Sanforini, porque después que esa película se terminó, él continúa exponiendo varios años después, dijo, esta vida trascendente e invencible. Esta es la predicación predicada por nuestro hermano pastor Skip. Nuestro pastor Skip está ausente y en su lugar está nuestro pastor Neil Ortiz, exponiéndonos la experiencia de Sanforini. Ahora nos va a exponer la experiencia de Pablo el apóstol, que se encuentra en Segunda de Corintios. Pablo es uno de los modelos que venció en su vida. A considerar la vida de Pablo, un caso muy fuerte que podemos encontrar, que la vida de Pablo, que sufrió aún más que Sanforini, va a ser para él un ejemplo del pasaje. Abran sus Biblias. Segunda de Corintios 4:16. Segunda de Corintios 4:16-18. Aquí vamos a ver que a Pablo se le revelaron tres principios que él pudo transmitir trascendentemente con su vida. Muy pocos de nosotros podremos vivir así como vivió el apóstol Pablo. Así, venimos a nuestro pasaje de 2 Corintios capítulo 4, donde Pablo escribe, por tanto, no desmayemos antes que esté nuestro hombre exterior se va desgastando. El interior, no obstante, se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Verso 18. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. Eternas. Eso es 2 Corintios 4, 16, 17 y 18. El principio número uno que vamos a encontrar aquí. Si no nos desesperamos porque no hemos muerto, como creyentes, nosotros somos inmortales. Inmortales. En este pasaje, quiero que vayas dos pasajes más atrás. En el verso 14, la primera parte que dice, Pablo escribe, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Cuando este cuerpo se muera, no es tu fin. Verso 15, porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, a la acción de gracias sobreabunde para gloria de Dios. Específicamente, quiere decir que no te desanimes, que no renuncies. Esto quiere decir que no seas cobarde. Pablo está diciendo, me van a entender, vas a cambiar tu modo de vida. A este momento, ustedes no son los que se renuncian. Ustedes no son los débiles. No perdemos nuestro corazón. Los santos, nosotros que conocemos a Cristo, nosotros que lo conocemos, comprobamos nuestra conversión por nuestra perseverancia. Él no es para decir que tenemos que entrar a una madurez débil, sino una madurez mayor, para que no seamos fluctuantes y no nos desanimemos ni nos acobardemos. Pablo fue el hombre que creía en una de las declaraciones de Jesús que les voy a decir. Uno de sus amigos más cercanos. Va a haber varias veces que vamos a ver varias escrituras hoy. Simplemente les voy a pedir que solamente abran la escritura y la lean conmigo. Y les voy a pedir que lo hagan. Porque si ustedes continúan leyendo, yo voy a continuar. Esta declaración de Jesús en Juan 11, versos 25. Juan 11, 25. Le dijo, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Así también yo te pregunto, ¿tú crees esto? Porque si no, traerás consecuencias. Para Pablo, esta verdad fue poderosa. Esto le significaba algo para este hombre. En Juan 11, 25 y 26. Porque nosotros continuamos moviéndonos de este lado del cielo al otro lado del cielo. Esto es exactamente donde viene la invencibilidad. Satanás, últimamente, no nos puede tocar. Cualquiera que sea tu adversario, cualquiera que sea tu problema, no te puede tocar, ni te puede vencer, porque tú eres invencible. La segunda parte del verso que hemos leído. Jesús hizo otra afirmación valerosa. No es complicado, es algo práctico y fácil de entender. Y trae consecuencias. Dice, aunque nuestro hombre exterior se está deteriorando, pero día por día, dice, aunque, es lo que quiere decir, aunque es un hecho, eso nadie lo puede discutir, que este cuerpo exterior se está deteriorando. Tenemos que aceptar, porque con todo que seamos hombres fuertes, ¿qué te parece cuando alguien te dice algo despreciable, algo que te quiere humillar? Tú dile, dime lo que yo quiero oír. Pablo se portó de esta manera. Este hombre exterior es visible. Tóquenlo. Tóquenlo con las manos, tóquenlo con sus propios dedos. Pero el hombre interior se refiere a nosotros que somos hijos de Dios. Se refiere a esta parte de nosotros que Dios te regaló. Se refiere a esta parte de nosotros que le dice a la iglesia de Corinto que usted es una creación nueva en 2 Corintios 2, 5, 17. La parte física de nosotros está deteriorando, pero el interior de nosotros está regenerando continuamente. Nuestro interior continúa renovándose cada día por el Señor, con todo y que este cuerpo físico continúa deteriorándose. Pero en ese momento que nacimos a este mundo, entramos en un proceso de que Dios nos trajo con una perspectiva. no se necesita mucho para poder entender. Tuve una experiencia muy deprimida hace algunos tiempos, porque yo estaba en mi casa y hace 15, 15 años, no se las puedo platicar tan exacto, pero a un punto que yo no me sentía aislado, pero yo pensaba en los años 1980, cuando hace unos cuantos días voy a ser ya un hombre de 41 años, así que esos, los 80 yo era un hombre de los 20. Yo pensaba, la primera vez que yo vi una película llamada El Terminator, esa película donde hay tanta violencia, yo decía, ¡qué maravilloso! Pero yo me quedaba admirado. ¿Ves ahora esos retratos? Yo admiro al actor de aquella película por ese valor que tuvo, pero imagínate, no se necesita mucho tiempo para que todo esto suceda. Yo creo que Jan Klopfenstein, ese gran maestro de las artes marciales por los años 1980 y 1990, un hombre fuerte que hizo acciones maravillosas, pero ahora lo ves y te das cuenta que ya cambió. Se ve diferente. Todavía se ve un hombre muy fuerte. Pero un momento vergonzoso, recuerdo, cuando yo era un niño de 10 años, por los años 1970, yo recuerdo cuando yo estaba en, era un niño de 10 años o 12 años, yo tuve esa visión en la ventana como un, el cobertaje de un libro. Yo no sé exactamente por qué lo recuerdo, pero verdaderamente lo recuerdo. Luego, 2 años más tarde, yo no era creyente, claro, era incrédulo, pero como 9 años más tarde vine a ser creyente. Pero recuerdo, unos años más tarde, cuando estaba en la escuela superior, yo decía, ¡qué maravilla! Oh, Madonna y Cindy, pero cuando ves a los retratos de aquellos días, dices, ¡wow! Mira, no se necesitó mucho tiempo para ver ese cambio, ¿verdad? El tiempo va muy rápido. ¿Cómo es que perecemos? ¿O por qué perecemos, damas y caballeros? Estamos cerca de la muerte, ¿por qué? ¿Por qué? Obviamente, hay alguna razón. Pero Pablo también estaba pereciendo. No por causas, sino por asuntos naturales. Específicamente por los sufrimientos que veía en su lealtad a Dios, pero en recordamos en Hechos 5 de que Pablo a este Ananías fue enviado mandó a Ananías a hablar con Pablo. Este hombre Ananías le dijo, Ananías, ve a la casa de, levántate y llama, y va a la casa derecha, busca la casa de Judas, a un llamado Saulo de Tarso, que está en oración. Este es el libro de los Hechos, capítulo 9, versos 10 en adelante, está la historia donde Pablo estuvo 3 días sin comer y sin ver, hasta que Ananías vino y le puso las manos en oración y pudo ver. En el capítulo 9 de los Hechos, con Pablo como creyente, verso 23, vamos, que dice, pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matar a Pablo. En el capítulo 3 fue perseguido. En el capítulo 14 fue apedrado y lo dejaron por muerto. En el capítulo 15 dice que era el centro de la controversia, de discusión. Experimentó la adversidad de su amigo Bernabé. En el capítulo 16 fue expulsado. Capítulo 17 fue amenazado de muerte. Vino a Berea y se burlaban de él. Capítulo 18 lo llevaron al juicio. En el capítulo 19 dice que fue a Éfeso, interesantemente, al fin del capítulo 19, al comenzar el capítulo 20 de los Hechos, ese es el, nos habla del libro de Segunda de Corintios. Cuando Pablo está explicando su experiencia en este libro, eso no se incluyó en el capítulo 20 de los Hechos, los judíos intentaban matarlo. En el capítulo 21 lo reprendieron, lo aprendieron en Jerusalén. En el capítulo 22 fue aprendido y llevado a Roma. Y luego más tarde casi se escapó. Capítulo 23 fue rescatado por el Sanedrín. Y luego hubo dos complots de asesinamiento para asesinar a Pablo. El capítulo 27, el barco subragó y llegó a la isla de Malta, porque el capítulo 28 se encontró prisionero en Roma. Había un espacio de 2, 3 días o 3 años. Fue en la segunda vez que Pablo estuvo prisionero, y Pablo dice que su fin estaba cerca, pero la historia nos dice que Pablo fue decapitado en las afueras de la ciudad de Roma, ejecutado. No estamos seguros exactamente cómo, pero sabemos que Pablo perdió su cabeza por Cristo. Pablo fue cristiano por 32 años. Segunda de Corintios cubre los primeros 21 años de la vida de Pablo. Así que Pablo vivió como 10 años más. Y ustedes que están familiarizados con la vida de Pablo saben bien que Pablo eventualmente Dios lo levantó, Dios lo recogió. Y Pablo dice, en su testimonio dice, he peleado la buena batalla, he llegado al fin. No soy cobarde, he vivido mi vida, he peleado la buena batalla. Por lo demás, me espera el Señor. Yo quiero que vengamos a ser más íntimo. Les voy a pedir que continuemos el libro de Segunda de Corintios 12, 23. Segunda de Corintios 12, 23. Segunda de Corintios 12, 23. Al venir a este pasaje, ustedes que conocen estos libros, Pablo tuvo que defenderse por aquellos que lo criticaban, y los críticos no eran gente de afuera, sino que eran gente que estaban en la iglesia. Les digo, amigos, quizás ustedes sabrán, si has sido creyente por 23 años, en esta iglesia increíble, esta iglesia tan grande, les puedo decir todo esto. Hay muchos corderos que sí parecen corderos, pero en verdad son lobos, rapaces. He conocido muchos creyentes que han naufragado. En este caso, Pablo dijo, no se veía impresionante ni parecía impresionable. No es nada. Si él no debe de ser dirigente, sino que nosotros debemos ser los dirigentes. Entonces, algunos en la iglesia decían, nosotros somos los que debemos de dirigir. Pablo está teniendo, por el Espíritu de Dios, escribió a los corintios para que todo quede claro. Verso 23 dice, de capítulo 11. Son ministros de Dios, pero en comparación, no saben lo que está sucediendo en esta vida por la mano de Dios. De los judíos fui azotado. 3 veces apedreado. Día y noche estuve en las aguas. Cuando habla de esos peligros, habla de los peligros. No había para dónde correr ni para dónde morir. En peligros de aguas, en peligros de ladrones. En mi propio país, entre los gentiles, en el alta mar. Peligros de mis hermanos, en peligros en el desierto. a veces ayunando, en el frío, en desnudeces. Dice, estos pesares me han venido a diario. Menciona algo más. Mi gran preocupación es por la iglesia. Este hombre, muchos de ustedes han tenido esta experiencia. Se encuentran que después de un periodo de tiempo, están más cercas, más íntimos. Hermanos y Cristo Jesucristo, aún puedes estar con tu propia familia. Familia que no conocen a Cristo. Entonces yo quiero aclarar cuando él dice, tengo preocupación por la iglesia. Yo amo a esta gente. Ellos cuentan en mí. Dice, he sido atacado como la iglesia, como le dice a la iglesia de Corinto. Dice, siento que muero en esta relación, que a veces Segunda de Corintios, capítulo 11, verso 22 en adelante, está el testimonio del apóstol Pablo, donde él platica que en caminos, muchas veces en peligros de ríos, peligrosos, ladrones, peligrosos, dice, pero no presumo nada de esto. Dice, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. Este hombre estaba muriéndose. Fue aceptado. Ustedes, este testimonio del hermano Pablo está en 2 de Corintios, capítulo 11, versos 16 en adelante hasta el verso 32. Amigo, yo he experimentado tentaciones y no la he aceptado o la tentación no me ha vencido. Toda mi vida, técnicamente, aún veo ciertas formas de estar adorando en alguna forma. Quizás tienes buenas intenciones. Quieres extender tu vida lo más que sea posible. No hay nada malo con esto, pero yo te quiero decir, Dios le dijo a Job, Job, escribe y dile a todos los demás que yo he puesto los límites en esta tierra y ningún hombre puede pasar esos límites. Cuando llegues al fin, Dios te va a mostrar cuando llegues al fin. Ya sea una forma natural o supernatural. Ya sé que Dios sabe lo que te va a suceder. No podemos extender nuestra vida con nada que podamos hacer. Acepta, continúa, sigue y estarás cerca de Dios. Para que vivas una vida invencible. Lo que nos lleva a la segunda parte del verso 16. Dice, por tanto, no desmayéis antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Esta es segunda de Corintios, capítulo 4, verso 16. Bueno, si eres una persona que codicia lo que no es tuyo, estás mal. Has codiciado a una joven al entrar al templo, estás mal. Sí, ¿qué debes de hacer? Debes de caer en oración. De tantas formas en que podemos crecer en nuestra fe, la vida de Pablo, toda la escritura nos dice que hay algo que no reemplaza todo lo que hemos dicho. Pero sabiendo esas cosas que hemos leído, en 2 de Corintios, capítulo 11, verso 16 en adelante, esto nos lleva al nivel, ¿qué es? ¿El dolor? ¿Sufrimiento? Pablo sabía de algo que había oído que también Pedro sabía, y Pedro lo escribe, primera de Pedro se escribe, que el Dios de toda gracia, después de que ustedes sufran por un poco, no antes, pero después de que sufran un poco, tu fe te establece y te endereza para siempre. ¿Tú quieres llegar a este lugar? En una forma, una vida trascendente e invencible, tienes que seguir. Tienes que caminar lo que hablas, cómo hablas. Reconociendo que eso te va a llevar a un sufrimiento físico. Nos trae otro principio. Debemos de sentir gozo en el dolor. Según de Corintios 4:17. Porque esta leve tribulación, piense por un momento, por esta leve tribulación momentánea, produce en nosotros en cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Aquí la palabra que Pablo utilizó como leve tribulación quiere decir un peso que no pesa, básicamente, esta lista de cosas que hemos considerado. Todo lo que Pablo sufrió, de las cosas que él mismo escribió, no solamente en la parte de 2 Corintios que leímos, y muchas partes del Nuevo Testamento, básicamente Pablo está diciendo, lo tenemos todo unido y lo vamos a poner en la báscula para pesarlo, a ver para dónde se va la balanza. Ese es un peso muy pequeño, nuestros sufrimientos. ¿Qué quiere decir Pablo con ese leve sufrimiento, su aflicción? ¿A qué se refiere? Aquella opresión que lo molestaba continuamente. Cuando yo era niño, yo eché a perder mis zapatos. Ponía algo en el piso. Maltraté mis zapatos jugando juegos que tenía que destruir mis zapatos. Y apliqué tanta presión a mis zapatos que se rompían. Es la idea que Pablo habla de aflicción aquí en el verso 16. Tanta presión que él se sintió oprimido. Tú dirás, bueno, Pablo aguantó esto por 32 años y 32 años, dice Pablo, que él aguantó ese sufrimiento. Pero dice que lo hacía con un propósito. ¿Qué era el propósito? Porque él sabía que por mucho que fuera, el sufrimiento era momentáneo. ¿Cómo puede decir Pablo que era momentáneo? ¿Qué era su perspectiva? Porque dice esto de una forma frívola, como cristiano. Por la cantidad de tiempo que... ¿Por qué? Comparado a lo que Dios lo usó. Pablo continúa diciendo en ese verso, quiero que digan audiblemente conmigo, obrando para esta aflicción que estás experimentando, ya sea por circunstancias o por una persona o por gentes. Dios en alguna forma lo considera interesado traer ese dolor a tu vida, y no es algo que, con todo y que te sientes de esta forma, no es algo que está contra de ti, sino que es algo que está por nosotros. Es por nosotros. Por tanto, no desmayéis, amigos. Esto es donde caminamos simplemente de ser inmortales, invencibles, y venimos a ser trascendientemente invencibles. Eso es donde nos elevamos aquí. Esta verdad, si tú la crees y actúas, es el bambilete donde tú estás en un lado del bambilete, y no dejes que el bambilete te aviente al otro lado. Que la balanza continúe a tu lado, porque esa es tu acción cristiana. Así como Pablo dice aquí, no estoy jugando juegos. Si opresión que estoy experimentando, no entiende, no cree, como que dice, me puedo imaginar que cuando Pablo se bañaba, Vean a su espalda cómo está marcada, tiene cicatrices. Este hombre está marcado con cicatrices. Oh, Dios. Alguien ha martirizado a este hombre. Porque sufrió por Cristo. Con todo y que dice que ese dolor era real. También es importante notar, amigos míos. Sí, ustedes lo creen y actúan. Ese es el que va a cambiar tu juego. Esto es real. No importa. No importa. Comparado con la eternidad. Es maravilloso cómo tantas cosas se... Inténtenlo de vez en cuando. Pablo comenzó a descubrir que ningún sufrimiento lo iba a detener. Al contrario, es algo que lo va a ser un beneficio para él. Porque él sabía que confiaba en Cristo. Él llegó a descubrir que si las pruebas de la vida van directamente con la fuerza, la vida espiritual, la vida espiritual se refuerza, la vitalidad se refuerza. Pablo descubrió que la igualdad del sufrimiento por Cristo, entonces dice, Señor, yo lo recibo de ti por fe en esta vida. Ahora podré vivir para siempre descubriendo. Yo sé que me estoy muriendo, pero voy a caminar por ti. Aún más, los que esos... Ese peso tan supernatural, los voy a recibir porque sufriré por ti. Y he descubierto que cada vez que lo experimento, vengo a ser un hombre mejor. Por eso, en mi mente voy a crecer. Veamos. Unos versos más adelante. 4:7. 2 Corintios 4:7. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Él sabe que como un vaso o un utensilio de barro se quiebra. Pablo dice, está comparando, yo no soy utensilio de barro porque no me quebro tan fácil. Para que el poder de Dios, aunque nos sentimos oprimidos por todos lados, ¿por qué? Porque estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús sea manifieste en nuestros cuerpos, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a la muerte, por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Quizás ayer la persona que debía de respetarte no te respetó como debía de haberte respetado. Entonces, es algo que Dios va a utilizar para que seas un mejor hombre, un mejor esposo o mejor esposa, para que esas tácticas te sirvan para seguir sirviendo a Cristo Jesús. No te gusta, ¿verdad? No te gusta, pero así es. Pero si lo aceptas, notarás que Dios te va a hacer un hombre mejor, una mujer mejor. Por esta aflicción que dice Pablo aquí, porque nosotros que vivimos por la causa de Cristo, porque esa vida carnal, entonces... Pablo dice que la muerte continúa cerca de nosotros, pero Dios camina en mi vida, en tu vida, y tú vas a ser mejor persona, vas a ser mejor cristiano. 2 Corintios 12. Ustedes, muchos están familiarizados con este pasaje, porque Pablo en la carne experimentó Muchos comentaristas creen que era una enfermedad de Pablo, una enfermedad física, porque Pablo dice que esta enfermedad lo atormentaba. Pero es una forma muy sólida que hay gente que había en la iglesia. En la iglesia, ¿cómo te va a hacer sufrir la gente en la iglesia? Nosotros hay veces en la iglesia causamos problemas unos con otros. Sucede. Esta era gente en la iglesia, gente especial, que estaban con Pablo. Dice, Segunda de Corintios 12, dice, sin embargo, si quisiera gloriarme para que la grandeza de la revelación no me exaltase, desmedidamente me fue dado un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera. Dios le dice, en verso 8, respecto a lo cual tres veces he rogado al Señor que me lo quite, y me ha dicho, bástete mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades. El mismo libro, en el capítulo 1, Pablo escribe a la iglesia de Corintios. Dice, no quiero que estén ignorantes de lo que me está sucediendo. Dice, este problema vino cuando estábamos en Asia. Pero tuvimos amenazas de muerte. Pero recibimos un beneficio por haber soportado ese sufrimiento. No debemos de confiar en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Veamos la vida de Pablo. Él estaba sufriendo como humano, pero Dios lo redimió en forma natural. También reconocía de lo que le iba a venir, los sufrimientos que le vendrían por Cristo, que él sabió y escribió a Timoteo. Dijo, todos los que deseen vivir piadosamente en Cristo, sufrirán persecución. Muchas veces esa persecución le venía por gente que Pablo conocía y los confiaba. Había algunos que lo querían destruir. Tú reconoces a alguien en tu vida que cuando te levantas por la mañana, despiertas por la mañana, si hubieras sabido lo que Pablo sabía, la experiencia de Pablo y el Pablo en sí vino a ser más fuerte por esas experiencias. Los adversarios de Pablo hubieran logrado más si lo hubieran ignorado. Pero Pablo era diferente. Él sabía que cada vez que le aventaban piedras, Pablo era más fuerte. Esta fue para Pablo la experiencia que trascendía y lo llevó a la presencia de Dios. Todas nuestras aflicciones por Cristo nos van a reforzar. Y se llega a un punto tan mal que hasta podamos morir. Esa será la victoria máxima, la victoria final. Tú eres una persona que nadie te detendrá si continúas aguantando el sufrimiento y vives por él. Tú eres el producto. Lo que venga hacia ti, cualquier reacción, cualquier tortura que tengas que sufrir, cualquier oportunidad. Si alguien te ignora, cualquiera que sea la situación, si alguien te ignora, si alguien te ha entrenado en Cristo, Dios promete que te llevará más allá, en Cristo, a la presencia de Dios. Entonces, Romanos capítulo 8. Romanos 8:18. Vamos a ver lo que Pablo dijo acerca de esta situación adversa. Este es importante porque esto nos da la oportunidad de poder abrazar en nuestro corazón esas adversidades. Pablo escribe Romanos 8:18 y otros versos más, dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha manifestado. Ahora, verso 28, que dice: y sabemos que todas las cosas, aun las persecuciones, los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Verso 31 dice: ¿quién pues diremos a estos? Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, quizás esa persona que te desprecia, ya sea una forma pasiva o agresiva, o tu supervisor que te critica donde trabajas, o es tu cónyuge que te critica, o eres tu hijo que te ha despreciado. ¿Quién es el que te ha... no importa quién sea. Nada de esto nos separará del amor de Cristo. Veamos, como dice, tribulación o angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Vean lo que dice aquí, con todo y esto, verso 37. En todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, Cristo Jesús. ¡Qué maravilloso testimonio! Después de esto, unos cuantos años de esto, Pablo, vemos que cuando escribió estas palabras, pasó por más tribulaciones. Con todo y esto, dice, ninguna de estas cosas consideramos, porque para continuar en mi vida con carrera, para dar testimonio del amigos, he aquí, no es el dolor, no es la tortura, no es que sea una tortura real, no es que no la sienta, no es que sea la falta de respeto, sino el abandono es real, el sufrimiento es real. No es que Dios nos esté despreciando o desamparando, sino que en nuestra naturaleza somos más que vencedores, como dice el verso 37 de Romanos 8:37. No importa, no importa. Vamos a concluir con el punto número 3. Humanamente esto no hace sentido, pero la primera palabra de verso 18, que dice, los primeros versos que tienen esta verdad, que son real para nosotros, dice, en verso 18, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Es lo que vemos que nos atribula. Todo lo que vemos tiene principio y fin. Todo, todo tiene principio y fin. Y es lo que recibimos, lo que nos lleva hacia adelante. Pablo fue el hombre que al fin de su vida, muchos de los que lo criticaban dijeron, ¡qué pérdida! Cuando Pablo vino a ser el creyente, era un hombre de los más inteligentes. Era un dirigente preeminente entre los judíos. Pablo fue aquel que dio la palabra en el libro de los Hechos de que el martirizado Esteban fuera apedreado. En la primera parte del libro de los Hechos, sabemos que Pablo era celoso, perseguidor de los que él creía que no estaban a favor de Dios. Pero cuando Pablo fue salvo, todo cambió. Entonces la gente lo criticaba y decían, ¡qué hombre tan raro! Pablo describe lo que decían de él. 1 Corintios 4:9. 4:9. Nosotros somos insensatos por amor a Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo. Nosotros débiles, mas vosotros fuertes. Vosotros honorables, mas nosotros despreciados. Primera de Corintios 4:10. Dice, a esta hora presente, hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos bofeteados y no tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos. Padecemos persecución y lo soportamos. Nos difaman y rogamos, hermanos, venido a ser hasta ahora, como la sonrisa del mundo, la escoria del mundo. Vamos a concluir donde comencé, refiriéndonos al pasaje 4. Cuando este hombre Samporini, que comenzamos la historia, él dio testimonio de Cristo, leyó el verso 18 y reconoció. Salmo 18:3. Salmo 18:3. Salmo 18:6. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él me oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de sus oídos. La tierra fue conmovida y tembló. Se conmovieron los cimientos de los montes y se estremecieron porque se indignó él. Humo subió de su nariz y de su boca fuego consumidor. Carbones fueron por él encendidos, inclinó los cielos y descendió la y había densas tinieblas debajo de sus pies. Esto es Salmo 18:3-9. ¿Quién es el que te está causando problemas y por qué te está causando problemas? Si tú puedes contestar estas preguntas, todavía no estás viviendo una vida trascendiente. No has llegado a descubrir que esa persona que te causa esos problemas, que Dios permite que te moleste. Porque aquí voy a concluir con un desafío. Pablo, al fin de su vida, 2 Timoteo 4:7, Pablo pudo vencer porque era obediente, reconocía el poder de Dios, porque dice, he peleado la buena batalla, he guardado la fe. También Spurgeon testificó y perseveró, y continuó diciendo cuando perseveró, por la gracia divina, es como voy a concluir esta noche. No les podía haber presentado ese mensaje. Dios me llevó a su gimnasio donde había pesas y me quebrantó. He tenido mis propias experiencias como por semana y media. He tenido que llegar a la conclusión, ¿creo en la escritura o no? He de decir que pasé por dolores. Fue un hombre adolorido. Y en mi esperanza, oré y le dije a Dios por el beneficio para Cristo. Ustedes que me han entendido y se han sido quebrantados, ustedes quiero que pasen aquí al frente para que hagan una declaración. Para que vivamos una vida cristiana hoy, esta tarde. Comiencen a vivir una vida trascendiente en la presencia de Dios. La fórmula de Dios y Pablo como ejemplo. Así que voy a concluir en oración. Mientras todo esto sucede, quiero que pasen al frente para que se unan conmigo en la oración. Y ustedes puedan decir, no regresaré, no aceptaré ese temor, Padre Santo, gracias por traernos a esta situación donde el apóstol Pablo nos da testimonio. Gracias, Padre Santo, que nos has traído a esta situación adversa. Si yo soy un hombre que he estado viviendo una vida como un cobarde, oh Padre Santo, hasta aquí llegó esa cobardía. No permitas, Padre Santo, para estos hombres y mujeres que están pasando al frente esta tarde, que lleguen a un momento, a un tiempo, de que lo tomen con seriedad. Seguro de ustedes que pasan y van a... Esta es una de esas situaciones. Oh Dios, quiero que llames a y que logres esa esa situación adversa. No solamente que se sientan atormentados y acobardados, sino que todo lo pongan en tu presencia, todo lo entreguen a ti, Padre Santo, para que ellos puedan ver la victoria. Así, vamos a ir a la presencia del Señor en oración para decirle al Señor, Padre, suficiente es suficiente. Voy a comenzar a vivir como un hijo de Dios. Así que estamos con nuestros rostros inclinados, nuestros ojos cerrados. Quizás hay un hombre o mujer aquí esta tarde que no han tenido tiempo para compartir su historia en una forma formal, pero están viviendo una vida quebrantada. Tú sabes quién eres. Necesitas un toque de Dios, un toque de sanidad. Con todo, y que estás pasando por aguas tempestuosas, pero quiero que vengas a los brazos amorosos del Señor. Si tú llegas a reconocer de que Dios ya reconoce que eres una persona imperfecta, un pecador, Dios lo sabe, pero Dios quiere que tú lo reconozcas y que tú vengas a ese punto de aceptar esta situación. Y tú sabes que esta tarde es tu tarde. Y tú le quieres decir a Dios, oh Padre, de hoy en adelante viviré para ti. Mientras que el equipo de alabanza y adoración continúa, nosotros esperamos. Así que el Señor les bendiga por Cristo y en Cristo Jesús. Adiós, adiós, adiós.